Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros muchos temas, de Radio La Vide. Soy Luis Villagarcía y hoy copresentaré junto a mi compañera María José Molina el programa número 80 de la novena temporada de Mundo Sostenible. Bueno, Maríajo, ¿qué tal? ¿Cómo desde la última vez que nos vimos? ¿Qué tal? ¿Qué de tu vida?
Pues nada, cuéntanos. Muy bien, ya con frío. Mira, llevo el borrego puesto. Y nada, mira, tengo anécdota que contarte de este fin de semana, que he participado en un taller que me ha gustado mucho, de bordado palestino.
¿Anda?
Bueno, es un grupo de mujeres que hacen aquí talleres de bordado y demás, y vino una compañera de ella, bueno, pues de las labores y demás, de sus labores y demás, que están recuperando, pues bueno, saberes y tradiciones que se están perdiendo en, pues bueno, en el contexto de este genocidio, que además, entre las grandes atrocidades que está cometiendo Israel, una de ellas es apropiarse culturalmente de muchas de las tradiciones que son propias de Palestina, entre ellas lo que está relacionado con el tema de la cultura, de los trajes y demás. Y bueno, los trajes de las mujeres palestinas se caracterizan porque tienen como un bordado en la parte del cuello y en uno de los paños laterales y también en la parte de atrás. La parte de atrás a la altura de los pies, porque como son personas que utilizan velos y demás, pues la parte de atrás que se vea. Y hay diferentes tipos de vestidos para fiestas, para ceremonias, pero en sus días a día el vestido tradicional tienen ese bordado. Yo no sabía que el bordado era un poco tipo como un punto de cruz. Entonces, bueno, pues participé en este taller y una de las cosas que también me llamó la atención, más allá de esa apropiación cultural que están haciendo, es que están prohibiendo plantas. Israel está prohibiendo plantas a Palestina, que tú dices, ¿esto cómo es? Pues las están prohibiendo. Y hay un artista, porque todo lo que tiene que ver con el punto de cruz lleva unos patrones. Pues hay un artista que ha sacado los patrones de esas plantas prohibidas. Entonces la colección se llama Plantas Prohibidas y yo, dentro de ser una novata en el punto de cruz y aterrizar, que veo un poquito menos de lo que yo pensaba que veía, en mi bordado palestino hice la planta del tomillo. Entonces, bueno, pues me pareció una actividad muy chula, muy necesaria, para que se siga, bueno, para que no se pierda esa cultura y que conozcamos, más allá de todo lo que nos está llegando, pues bueno, mira, este tipo de situaciones que creo que son necesarias que se conozcan y que, bueno, que se mantenga la cultura. Entonces, pues bueno, me gustó mucho, dentro de todo lo que es la situación que te genera un poquito de malestar, pues bueno, un momento muy chulo. Y bueno, y el tema del bordado palestino lo hacen en colectividad y es un espacio de encuentro de mujeres y normalmente bordan todas de manera conjunta. Entonces, bueno,
eso te iba a preguntar, el contexto, ¿dónde has hecho esto? ¿Lo puede hacer todo el que quiera? ¿Se puede aceptar?
Bueno, ha sido una actividad puntual. Coincidía que esta mujer venía para acá y fue una cosa puntual. Lo hicimos en el centro de Sevilla. Y bueno, yo es que tengo la suerte que, como me junto con gente que está muy vinculada al tema de la moda, la costura y demás, pues me lo ofrecieron y me pareció un planazo para un sábado. Así que mira, lo quería compartir aquí. ¿Y tú qué tal? ¿Tú qué has hecho?
Nada, pues yo fin de semana adaptándome al frío. El sábado por la noche salí con una amiga de la carrera, lo voy a contar porque es que me lo pasamos muy bien y fue un gustazo. Y lo curioso es que ella estaba aquí en Sevilla porque estaba participando en un encuentro internacional sobre el tema de cuotas de pesca a nivel nacional, ¿no? Entonces venía representando a la Comisión Europea, en fin, me estuvo chafardeando un poquito cosas que no voy a chafardear yo aquí, pero que era muy interesante, que tiene que ver no solo con las cuotas de pesca, de, por ejemplo, de atún rojo, sino también de determinados hábitos de pesca, ¿no? Por ejemplo, que determinados países lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra, y se intenta homogeneizar, sobre todo porque en algunos casos son hábitos poco sostenibles, intentando buscar una sostenibilidad. Pero es curioso, porque es un encuentro que dura 10 días, ¿sabes? Todos los representantes de casi todos los países del mundo que tienen que ver con el tema de la pesca están aquí representados directa o indirectamente, ¿no? O sea, que es una cosa que Sevilla ha cogido, que no se le ha dado mucha publicidad, pero me parece muy interesante.
Qué chulo. Bueno, vamos a meterle mano a la editorial.
Vamos al
¿no?
ataque, sí. Mira, una cosa, el aula de la naturaleza, ¿no? Estamos dándole bueno, estamos dándoles, ya comentamos el programa pasado, ¿no?, que era el Aula de la Naturaleza. Es un, bueno, una actividad que estamos desarrollando con, de momento, con alumnado de ciencias ambientales, y cada vez van saliendo más grupos de trabajo, ¿no? Estamos ahora mismo en un impasse porque están entrando ellos en momentos de exámenes y se nota que está todo parado, pero sin ir más lejos, este viernes se va a hacer aquí una actividad de cajas nido. Esto es ver las cajas nido que tenemos en la universidad, que tenemos cerca de 40, descolgarlas, ver el estado en que están, si hay que restaurarlas, se restaura, y sobre todo conocer el grado de ocupación que tienen, que es uno de los grandes misterios de esto de las cajas nido. Esto lo vamos a hacer en colaboración con Iberozoa y con AENA, que son dos asociaciones de ecologistas, vamos a llamar, pero más que nada son naturalistas. Así que os animamos, bueno, esto, si no vais, no podéis participar en las cajas nidos porque esto lo escucháis después, sí que intentar contactar con el Aula de la Naturaleza, pues a través del mismo programa Mundo Sostenible, a través del FEICAMBIO, pueden ser sitios de contacto.
Pues sí, a mí me gustaría compartir la proyección que tuvimos del documental Las Aguas Quietas, que lo proyectamos la semana pasada, y la verdad es que es un documental de carácter divulgativo que aterriza la situación de la reapertura de las minas de Aznalcóllar y un poco las consecuencias medioambientales, sociales y económicas que esta reapertura puede tener en todo lo que es el contexto de las poblaciones que están a los márgenes del río, pero que, bueno, pues como sabemos, todo lo que tiene que ver con medio ambiente no entiende ni de fronteras ni de márgenes, y que nos vamos a ver afectados todo el mundo, porque, bueno, tiene visión desde el punto de vista de colectivos ambientalistas, pero también este documental está hecho sobre una base científica de estudios de académicos y académicas, que dan datos sobre, bueno,
datos de concentraciones de metales, de cómo
no
está.
Tan así, pero sí de la gravedad del asunto, de cómo se van a ver afectados los bancos de peces, que la concentración de los metales pesados que se quedan en el fondo del río, que eso no se detecta tan fácilmente. En fin, yo creo que es un documental que tenemos que ver para conocer, sobre todo. Es muy desconocido, no se le está dando mucho bombo a esto, precisamente yo creo que porque tampoco interesa mucho. Y también llama a la movilización, que la gente lo conozca y se movilice, porque la apertura de las minas están a la vuelta de la esquina. Y es una cosa que no está saliendo en los medios. Y bueno, y también pues, cuando hubo el desastre de Aznalcóllar, la empresa que explotaba en su día la mina nunca, bueno, cuando se celebró el juicio, no ha pagado, no ha compensado económicamente el daño. En fin, yo creo que está muy chulo, está producido y dirigido por dos chavales de aquí de Sevilla con sus medios. Han hecho ahora todavía, vamos, tres proyecciones aquí en Sevilla, van a seguir haciendo más, y bueno, cuando ya ellos consideren oportuno lo pondrán en abierto, pero ahora mismo a ellos les interesa que se proyecte el documental y que se genere un debate, un coloquio, que de otra manera pues a lo mejor no lo harían.
Oye, así. Pues les podíamos llamar, ¿no?, para entrevistarlos a estos chavales.
Pues mira, yo creo que
además,
que
fíjate,
sí.
Ahora que has dicho lo que no se está dando mucho bombo, es verdad que no se le está dando bombo, pero curiosamente desde la Junta han puesto en marcha una campaña que va pro minas, o sea, es muy llamativa, si la podéis escuchar, porque empieza a hablar del cobre andaluz, del zinc andaluz,
sí,
de lo importante que va a ser el desarrollo de la minería andaluza, pero luego empieza a meter todos los términos de sostenibilidad, de empleo, de necesario, de ecológico, todo eso va incluido en la campaña. Es una campaña.
Sí, como una cuña, ¿no?, publicitaria, puede ser.
Es una cuña publicitaria, sí. Que contrasta mucho precisamente con esto que estamos hablando. Es otra forma de, obviamente, de verlo.
Sí.
Pero se nota que desde la Junta están interesados en que estas actividades vayan para adelante y que no se les ponga muchos palitos, ¿no?, en la rueda.
Sí, bueno, en el documental, que por cierto voy a decir que es el documental de Javier Ross y Álvaro Saavedra, que ya le mandaremos nuestro programa que nos escuchen para que recojan el guante. Claro, lo que no, un poco la justificación es como que se va a generar mucho empleo y demás, pero no se valora las consecuencias ambientales, todo el empleo que se va a destruir a raíz de las consecuencias ambientales que tenga esto. Pero bueno.
Sí, es un melón sí, muy, sí, muy gordo para abrir.
Así que.
Y esto de lo que estamos hablando solo es una de las patas, en realidad. Sí. Hay muchas otras patas. Mm.
Y bueno, vengo de la presentación de un libro de antropología, pero creo que lo comentamos ya para el mes que viene, que me estoy enrollando yo y muchísimo. Vamos.
Jesús está diciendo que no me deja hablar, ¿no?
Si quieres, te cuento las secciones que tenemos para este programa.
Bueno, y el ecomercado, ¿cómo fue la semana pasada? Brevemente, vale. ¿Cómo fue esto? Porque yo, por lo que he estado hablando con Charlie y Puri, en contraste con tanto el último como el equivalente el año pasado, pues bueno, estamos ahí, sí, que nos mantenemos, ¿no?
Seguimos manteniéndonos, sí, en las 500 papeletas, por encima de las 500 papeletas, que eso nos viene muy bien, que bueno, más allá de la posibilidad de que la gente participe en el sorteo de la ecocesta, es la forma que nosotros tenemos de cuantificar un poco la participación en el ecomercado. Entonces, todos los meses contamos las papeletas, las destruimos y bueno, nos sirve para saber un poco por dónde va.
Y tíos, sigue sin tocarnos, ¿verdad? A ti y a mí.
Sigue sin tocarnos. ¿Qué le hacemos? Yo la mitad de las veces me la llevo, verdad, en el bolsillo. Yo no participo tampoco en la cuantificación.
He llegado a la conclusión de que cuando ven mi papeleta la tienen así un laico. Dice, este no. ¿Y las secciones cuáles son, entonces?
Vale, pues mira, en las secciones mensuales de este mes tenemos Tu campo está en el campo, de la mano de nuestra compañera Maite Toledano, que nos va a contar otro proyecto que hay de biodiversidad en marcha. Después la sección de la asociación Campus en Activo, novedades del cambio climático, que yo espero que Antonio nos cuente resumidamente qué es lo que ha pasado en la COP, y también tendremos pues los audios de los planes complementarios. Y en las secciones trimestrales, Juan Manuel Gavira nos va a hablar de peces extraños en su sección, uh-huh, Sostenible, y Lourdes en su sección de ecosistemas singulares nos va a hablar de los bosques nubosos.
Wow. Bueno, y en la entrevista vamos a contar con Marisa Buide, María Luisa Buide, que es la nueva directora del FEI Cambio. Y bueno, vamos a tratar con ella para ver cómo está siendo su aterrizaje en el FEI Cambio y en lo que es la delegación de sostenibilidad, ¿no?, de la Pablo Laguiar.
Y bueno, última cosa, recordatorio, que pueden escucharnos en radiolavide.org los lunes a la 1 y los miércoles a las 4 de la tarde o a cualquier hora a través de nuestros podcasts que están en la fonoteca de Radio La Vida. Así que nos vamos.
El proyecto se titula Productividad y mantenimiento de la biodiversidad en dehesas y cultivo leñoso. En este proyecto formamos parte diversos investigadores e investigadoras de tres áreas de la Universidad de Córdoba: del Departamento de Zoología, del Departamento de Ingeniería Forestal y del Área de Botánica. El objetivo principal de este proyecto es evaluar el efecto que tienen las distintas prácticas de gestión y manejo llevada a cabo en cultivos leñosos como el olivar y dehesa, sobre su propia productividad, pero también sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que estos sistemas de producción albergan. En el caso concreto de los reptiles, hemos encontrado que hay ciertas diferencias entre algunas especies. Mientras que unas especies parecen que pueden soportar mejor el cambio climático, podemos predecir que en un futuro sus poblaciones podrían ser más abundantes que otras. Por el contrario, hay algunas especies que muestran menos tolerancia y es previsible que su presencia sea reducida o se vea afectada en los próximos años en este tipo de sistemas. Y en el caso de los invertebrados que hemos comprobado su tolerancia térmica, en algunos de estos sistemas hemos demostrado que existen especies que están adaptadas a ambientes muy cálidos y que soportan altas temperaturas. Como objetivo adicional al proyecto, se ha conseguido digitalizar muchísima información que el Departamento de Zoología poseía de muestreos de invertebrados realizados en las últimas décadas en diversas dehesas de la provincia de Córdoba. Esta información ha sido subida ya parcialmente a los repositorios y está disponible para que cualquier investigador o investigadora del mundo quiera consultar los datos de presencia de estos invertebrados en estos sistemas de producción y de alguna manera contribuir a conocer mejor cuál es la biodiversidad de estos ecosistemas y cuál es el potencial que tienen para albergar fauna de diversos grupos de animales. Concretamente, dentro del Departamento de Zoología, lo que estamos realizando es un monitoreo de algunas especies de animales seleccionadas dentro de los sistemas de producción, con el objetivo de ver cómo la biodiversidad animal se ve afectada en función del manejo que se realiza dentro de este tipo de cultivo. Por otro lado, estamos realizando diversos experimentos de tolerancia térmica para ver cómo las especies de animales podrían verse afectadas ante el escenario de cambio climático que estamos viendo. Estos experimentos se centran en reptiles y en algunos grupos de invertebrados, y lo que estamos evaluando es ver qué especies podrían verse más comprometidas frente a un eventual aumento de las temperaturas y qué especies pues, serían menos sensibles ante este cambio. Este cambio en las comunidades que se puede producir por una respuesta diferencial ante el cambio climático pues podría afectar a los servicios ecosistémicos y a la biodiversidad que albergan estos sistemas de producción. Y por lo tanto es necesario realizar este tipo de experimentos para poder predecir en un futuro cómo es el cambio de las comunidades animales de estos sistemas.
Esto es Mundo Sostenible.
Es un mon sostenible.
Au Mundo Hasan Arriaga.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Això és Mon Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
A todos y todas, bienvenidas una vez más a nuestro rincón en las ondas, tu campus está en el campo, disfrútalo. Hoy quiero pediros algo, quiero que hagáis un ejercicio de memoria visual. Imaginad que estáis caminando por nuestro campus, quizá yendo de la biblioteca al comedor o a un merendero. Últimamente, ¿no os habéis fijado en algo distinto? Me refiero a unos troncos, sí, troncos de árboles cortados, de pinos o álamos, que parecen haber sido olvidados en medio del suelo en diferentes puntos del campo. Seguro que alguien ha pensado, vaya, se les ha olvidado recoger la poda. Pues dejadme deciros que nada más lejos de la realidad. Esos troncos no están ahí por descuido, están ahí por ciencia. Son los protagonistas silenciosos de un experimento que está ocurriendo ahora mismo bajo nuestras narices y bajo nuestros pies en la Pablo de la Vide. Hoy quiero contaros la historia de lo que llamamos madera muerta y por qué es una de las cosas más vivas que tenemos en la universidad. Veréis, se ha puesto en marcha un estudio técnico para analizar cómo se degradan estos troncos de forma natural en un entorno urbano como el nuestro. Pero lo bonito no es ver cómo la madera se estropea, no. Lo increíble es ver quién acude al banquete. Cuando un árbol cae, o en este caso, cuando se coloca un tronco en el suelo, se convierte inmediatamente en un hotel de 5 estrellas para la biodiversidad. Es el inicio de un ciclo de reciclaje perfecto. El estudio se está realizando aquí y busca entender quiénes son los inquilinos de estos troncos en nuestro clima sevillano caluroso. Y os sorprendería la cantidad de vecinos que tenemos y que no vemos. Acercaos mentalmente a uno de esos troncos. ¿Qué está pasando ahí dentro? Pues llegarán hongos, especies con nombres tan curiosos como Ganoderma aplanatum o Fomes fomentarius. Suenan raros, lo sé, pero son esenciales. Ellos son los cocineros, que descomponen la celulosa y la madera dura para hacerla más blandita. En nuestra zona encontraremos también los coleópteros, vamos, los escarabajos. Tenemos, por ejemplo, a los del género Ilesinus, que son pequeños ingenieros que excavan galerías creando auténticas ciudades dentro de la madera. y también están relacionados con la descomposición insectos como xilófagos. Pero la cadena no acaba ahí. Donde hay insectos, hay depredadores. Esos troncos marcados que veis en el campus se convierten en la despensa de pájaros, de pequeños reptiles y de mamíferos que buscan alimento o refugio. Y por debajo, lombrices y ácaros trabajan sin descanso para convertir esa madera vieja en nutrientes frescos para el suelo. Es el abono más natural que existe. Es decir, esos troncos tirados están regenerando la tierra de nuestro campus para que los árboles vivos crezcan más fuertes. Así que la próxima vez que paséis junto a uno de esos troncos marcados, no lo miréis como un residuo, miradlo como un laboratorio vivo. Tenemos una suerte inmensa. Estudiamos y trabajamos en un lugar donde la naturaleza no es solo un decorado, sino un aula abierta. Pocos campus universitarios pueden presumir de tener ensayos de biodiversidad integrados en sus jardines. Os invito a que, con respeto y curiosidad, os paréis un segundo a observarlos. Quizás veáis un escarabajo, quizás un hongo curioso, o quizás simplemente entendáis un poco mejor cómo funciona el ciclo de la vida. Si quieres saber más sobre este estudio, tienes toda la información ampliada en el portal de transparencia que está en la página web del CEI Cambio. Yo soy Maite y recordad, vuestro campus está en el campo, así que disfrutadlo. Nos escuchamos en el próximo programa y mientras tanto, disfruta de la naturaleza que te rodea.
Pues como nos ha contado Maite, yo estoy pendiente de uno de esos hoteles de 5 estrellas que me pilla de camino a la oficina. Me dices que no, pero está ahí el tronquito este que está tumbado, que parece que es un árbol que está muerto, pero no. Como bien ha contado Maite, va a ser un hotel de muchos bichejos y demás. Y yo creo que le voy a ir haciendo un seguimiento fotográfico para documentar esa evolución. Y como venimos una vez al mes aquí, pues creo, mira, que podemos ver ahí la diferencia.
Hay en marcha, en el contexto del aula de la naturaleza, como estábamos hablando, ¿no? Hay una propuesta de, no ese que dices tú, de 5 estrellas, pero como se han apeado algunos árboles aquí en la UPO y se van a apear algunos más, ¿no?, por problemas que están generando de caída de ramas, pues el proyecto está en colocar muestras en distintas zonas de la UPO para ver cómo se van degradando. Es que, no sé, a lo mejor, en fin, que sí, que me parece que una cosa que puede ser muy interesante.
Hola, soy Elena, de Campus en Activo, OCEA, una asociación estudiantil de la UPO que tiene, entre muchas reivindicaciones, la lucha por el ecologismo. Este mes, como el resto, hemos tenido un puesto en el ecomercado de la UPO, en el cual solemos realizar un intercambio de ropa con el objetivo de fomentar un consumo más responsable de todos nuestros objetos del día a día. Creemos que la industria de la moda es una de las más contaminantes y, si bien comprar ropa de segunda mano es mucho más sostenible que hacerlo de grandes empresas, creemos que el intercambio es uno de los métodos más efectivos para velar por el medio ambiente, que a menudo no se tiene en cuenta. Además, como creemos que no solo la ropa es un factor muy importante para la contaminación de nuestro ecosistema, hemos incorporado al intercambio otros objetos como puede ser la bisutería, pues también gran parte del consumo irresponsable de moda se basa en productos de bisutería. No hemos hecho muchas más actividades ecologistas este mes, si bien pretendemos hacerlo en los meses siguientes, como puede ser recuperar nuestras infografías que suelen acompañar nuestro puesto del ecomercado, pero este fin de semana tuvimos unas jornadas de convivencia y en ellas realizamos una charla ecologista para entender cómo está nuestro mundo ahora mismo y cómo podríamos ayudar a que la situación no empeore. Es importante que tengamos una conciencia ecologista para poder vivir en un mundo más sano y adecuado para todas nosotras. Nos vemos el próximo mes y muchas gracias.
Pues mira, me gusta mucho la novedad que pone, ha puesto Campus en Activo en su ecomercado, que ya no solo sea el intercambio de ropa, sino también el intercambio de complemento, como puede ser la bisutería. Entonces, bueno, todo lo que se ha fomentado otras formas de consumo alternativo, creo que aportan.
Sí, muy bien. Y además es un grupo muy activo. Campus en Activo, mejor dicho. Últimamente están participando en muchas movilizaciones en la universidad y creo que tenemos que agradecerles la implicación tanto en nuestro programa, pero sobre todo en la dinámica, bueno, pues social y de concienciación que están realizando en la universidad desde muchos frentes. Así que muchas gracias, Campus en Activo, por vuestro trabajo y vuestra implicación.
Hola amigos de Mundo Sostenible. Ha terminado la COP30, la conferencia de las partes que se celebra anualmente y que este año fue en Belém, en Brasil, y en la que había algunas expectativas de avances significativos, a pesar de que Estados Unidos, el segundo emisor mundial de CO2, ya anunció que no asistiría a la cumbre. El resultado ha sido decepcionante, sobre todo por una razón. No se ha establecido una hoja de ruta para disminuir el uso de combustibles fósiles. De hecho, los combustibles fósiles ni siquiera se nombran en el texto final, no se mencionan. Y estaban en un borrador anterior. Pero los países petroleros, liderados por Arabia Saudí y Rusia, y se sospecha que con la presión del no presente Estados Unidos, consiguieron que se retirara en la última versión, y con escándalo, ya que un grupo de países querían presentar alegaciones a este último borrador y no se les concedió la palabra. Después de una buena bronca en la que hubo que suspender temporalmente la sesión, el presidente de la cumbre, un tal André Correa do Lago, se reunió con los países discrepantes y les prometió otra reunión para debatir o para desarrollar el tema. Total. ¿Cómo se puede interpretar esta cumbre? Si miramos los titulares de artículos de opinión, encontramos calificativos como teatro político, que se acerca mucho a lo que, en mi opinión, están representando estas COPs. Pero particularmente me gusta el titular de un artículo de opinión publicado en The Guardian, que dice así: otra COP arruinada por los intereses de los combustibles fósiles y la cobardía de nuestros líderes. Y termina diciendo, pero hay otro camino. Lo de hay otro camino es una cumbre con un grupo de países liderado por Colombia y los Países Bajos han decidido mantener, aparte de la COP, una reunión prevista para primavera del 2026 para establecer una ruta que disminuya la dependencia de los combustibles fósiles y con sanciones. Y hablando de cobardía de nuestros líderes, Ursula von der Leyen, nuestra presidenta de la Comisión Europea, que le debe gustar mucho quedar bien con todo el mundo, suelta en una conferencia de prensa de la COP que no estamos luchando contra los combustibles fósiles, estamos luchando contra las emisiones de los combustibles fósiles. Claro, ahora que estamos cerca de la Navidad, el problema no es el turrón, sino las calorías que contiene. Pero a lo mejor ya existe un turrón bajo en calorías, pero un petróleo bajo en calorías no lo acabo de ver. Y esta declaración llega después de algo muy similar que dijo la delegación saudí, que dijo, el problema no es el petróleo que debemos seguir usando como hasta ahora, sino las emisiones de CO2 que debemos retirarlas de la atmósfera. ¿Aspecto positivo de la cumbre? Pues hay varias declaraciones de intenciones, pero sin concretar y sin mecanismo de cumplimiento. En concreto, se logró lo que se ha llamado, se logró aprobar el mecanismo de acción de Belén para una transición justa, que lo que busca es la cooperación y el apoyo a los trabajadores afectados por la descarbonización, por ejemplo, trabajadores de una mina de carbón. También ha habido un compromiso para triplicar la financiación destinada a ayudar a los países vulnerables a la adaptación al cambio climático, con el objetivo de alcanzar alrededor de 120.000 millones de dólares para el año 2035. Pero todo eso sin especificar cuáles son los mecanismos para ponerlo en marcha. Y para terminar, aunque sea mayoritariamente teatro político, prefiero que se celebren estas cumbres a que no se celebren, que considero que sería aún peor. Bueno, hasta la próxima, Mundo Sostenible.
Bueno, pues eso, Antonio, como siempre, pues muy bien, muy interesante lo que nos ha contado. Y como todos los meses, te animamos a que sigas trayéndonos todas estas novedades que disfrutamos tanto, tantísimo. Así que, Antonio, muchas gracias. Bueno, ya ha llegado el momento de la entrevista. Pero antes de empezar a hablar de la entrevista, voy a recordar que hoy nos acompaña Desiree Crespo, que es del programa Sintoniza Igualdad. Así que, bienvenida, Desiree. Y a partir de este momento ya empezamos con la entrevista. Como comentamos al principio, hoy contamos con Marisa Buide, que es profesora titular de Botánica del Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica de la Universidad y también directora del Campus de Excelencia Internacional de Medio Ambiente Cambio Global. El CICAMBIO, ya no me acuerdo ni cómo se llama.
Y responsable de sostenibilidad.
Hola Marisa, bienvenida a Mundo Sostenible.
Buenos días, buenas tardes, Luis.
Bueno, como siempre solemos hacer, a todos nuestros invitados les preguntamos un poquito sobre ellos, ¿no? ¿De dónde son? ¿Qué han estudiado? Cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Qué estudiaste?
Bueno, como se puede apreciar perfectamente en mi acento, no soy sevillana, yo soy gallega, nací y estudié en Santiago, en la Universidad de Santiago de Compostela, y allí hice mi tesis en relaciones entre plantas y animales, polinización, biología reproductiva, en concreto con una planta que crece en las montañas de los Cañones del Sil, un sitio espectacular que os recomiendo. Uh-huh. Y ese es mi background de comienzos de investigación. Me vine para aquí, pues cuando terminé la tesis, pues me salieron plazas por ahí de ayudante en varias universidades. Me presenté a la Olavide, uh-huh, que ni conocía, no sabía de la existencia de esta universidad. Me salió la plaza y aquí me quedé y muy bien, muy contenta que estoy desde entonces, hace 23 años.
23 años ya, bueno. Y vista la diferencia entre Santiago y Sevilla, ¿te gustaría volver a tu tierra o ya te has quedado aquí naturalizada?
Bueno, yo creo que estoy bastante naturalizada, aunque mi acento no lo refleje, pero claro, los veranos sigo prefiriendo con mucho Galicia, o sea que agosto sigue siendo territorio gallego y el resto del año sevillano. Yo creo que siempre intento moverme en la medida que me lo permite mi trabajo, que es solamente en vacaciones, pero seguir en contacto con mi tierra, que también es muy bonita.
Uh-huh. Sí, bueno, muy bonita y muy fresquita.
Y muy fresquita, especialmente muy fresquita. Ya no tanto, pero un poco más que aquí, sí.
Bueno, y cuéntanos, ¿en qué proyectos de investigación, en la parte tuya investigadora, ¿no?, tienes ahora entre manos? Así que nos quieras comentar.
Bueno, ahora nos acaban de conceder un proyecto. Bueno, nosotros recientemente nos hemos un poco especializado hacia la evolución del color floral. Nosotros somos botánicos, pero trabajamos en ecología vegetal y los últimos años hemos hecho muchas cosas relacionadas con eso, con la importancia del color floral para los polinizadores, para la evolución de la planta. Y este proyecto que nos acaban de conceder ahora del Ministerio, pues va un poquito más allá, testando cómo afecta la temperatura de la flor y cómo afecta el color a la temperatura de la flor y eso a su vez a las interacciones con los polinizadores. Y bueno, estamos recién empezando porque nos lo concedieron en esta última convocatoria y bueno, de lo que me deje tiempo el CICAMBIO, que no es mucho, pues tendré que seguir por ahí también.
Ahora hablamos del CICAMBIO, pero escúchame, es que me llama la atención, claro, dice, estamos viendo el efecto del color floral, de la temperatura, vamos a hablar del color floral por la temperatura.
Sí, es más, eso está, sí.
Pero ¿cómo registráis eso? ¿Cómo lo veis? O sea, quiero decir, ¿qué tipo de experimento hacéis para ver eso?
El color es un aspecto muy interesante porque evidentemente el color depende de los pigmentos florales. Uh-huh. Y a su vez, como todos sabéis, el color floral es una forma que tienen las plantas de atraer a los polinizadores. De hecho, las plantas que no son polinizadas por insectos, por ejemplo, pensad en el trigo, el maíz o un cereal, pues normalmente no tienen color. Entonces, el color es una forma de hacer llamativa la flor para los insectos. Pero, como digo, depende de los pigmentos y los pigmentos a su vez tienen otras funciones. Y luego también hay otro aspecto muy importante, que no es lo mismo el color para los humanos que para los insectos. Uh-huh. Los insectos, como mucha gente sabe, a otra no, pero bueno, es algo que más o menos se sabe, son capaces de ver en ultravioleta, por ejemplo. Entonces, muchas flores tienen patrones ocultos de ultravioleta que solo pueden ver los insectos, pero nosotros no detectamos. Entonces, esos patrones, pues ¿cómo los detectamos? Pues, por ejemplo, con lo primero, con fotografía ultravioleta, que ya haces una foto y ves cómo realmente lo verían los insectos. Otra forma de abordarlo, pues mediante espectrofotometría, pues vemos un poco los patrones de reflectancia de las distintas partes de la flor. En la parte que refleja el ultravioleta sale un pico en ultravioleta y en la parte que absorbe no sale nada. Mm. Eso es un poco toda la metodología que hacemos, es todos esos aspectos. Luego también ver qué pigmentos están implicados. Por ejemplo, las flores amarillas pues muchas veces tienen carotenoides. Las flores rosas tienen antocianinas, pero además la parte que absorben el ultravioleta tiene flavonoides, que es un compuesto que es invisible, pero que absorbe el ultravioleta. Entonces, y que también es importante no solo para los insectos, sino también para la flor, porque los flavonoides, al absorber el ultravioleta, hacen como filtros, como cremas protectoras solares para las plantas. Entonces, como esa zona donde suelen absorber la ultravioleta está alrededor de la parte reproductiva, de los estambres y de los carpelos, pues esos pigmentos también protegen a las partes sexuales de la flor, de los efectos de... Por ejemplo, el año pasado hice un TFG, un trabajo fin de grado, con las jaras, que son, como sabéis, unas flores enormes y están en sitios verdaderamente soleados, y tenían una cantidad de flavonoides brutal. O sea, la foto de ultravioleta era negra, o sea, totalmente absorbente. Ahí no solo es para atraer a los polinizadores, sino también porque la flor necesita protegerse del sol, se quema.
Pero entonces no valoráis lo que es la interacción directa del polinizador.
También.
Esa es la parte. ¿Cómo hacéis eso?
Eso con censos de insectos.
Ajá,
vale. En otros estudios previos, por ejemplo, tenemos uno muy chulo, que era una flor que habría... Esa no tenía nada que ver todavía con el color. Es un artículo previo, pero poníamos cámaras de estas nocturnas, cámaras de fototrampeo, y entonces descubrimos que por la atardecer había pues esfíngidos y polillas nocturnas que acudían. Entonces se puede hacer con cámaras de fototrampeo, sobre todo eso cuando es por la noche o con este tipo de insectos que son como más miedosos, que si te acercas mucho ya no aparecen. Y luego también censos directos para ver abejas, sírfidos y...
Qué interesante.
Es un tema que daría para hablar,
sí.
Pero creo que no...
Claro, y ahora el que tenéis está relacionándose también con la temperatura.
Exactamente,
¿no?
Porque aunque estamos empezando, el año pasado ya hicimos un experimento con las amapolas, que se veía que tienen como un efecto térmico que dentro de la flor hace más calor que fuera. Entonces queremos ver un poco esas diferencias, si para el insecto suponen pues una zona más calentita a primeras horas de la mañana o bueno, un poco todo por ahí.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Bueno, pues seguimos en Mundo Sostenible y continuamos con la entrevista a Marisa Buida, profesora de la UPO y directora del CEICambio. Entramos en la parte que corresponde al CEICambio. Pues recién te estás estrenando, ¿no?, en la dirección del FICAMBIO. ¿Qué reto supone para ti este cargo, en lo personal, en lo profesional?
Bueno, el reto es un poco ese, dar ese salto de la investigación, que es algo como mucho más concreto, hago un experimento, ahora lo publico, a un puesto que es mucho más amplio. El reto principal desde el primer momento pues es encontrar financiación, porque es un puesto con muy poca financiación o ninguna. Uh-huh. Entonces ese es de alguna manera el reto, y con esa financiación conseguir pues mantener las actividades que hay ahora, que son muy muy interesantes, y hacer todas las cosas nuevas que se me vayan ocurriendo.
Antes has dicho que además del FICAMBIO eres la responsable de sostenibilidad. ¿Esta doble vertiente cómo la ves tú? ¿Cómo la enfrentas tú? Porque parece complejo, ¿no? El
tema. Sí, es complejo, porque además la sostenibilidad tiene también muchas ramas, muchas patas que hay que ir abarcando y que todavía estoy empezando a contemplar, y muchas interacciones diferentes. Tiene aspectos sociales que se escapan más de lo que yo estoy acostumbrada a hacer, aunque eso no significa que no me parezcan interesantes. Pero entonces eso es ampliar mucho mi espectro de visión, lo cual me parece muy interesante. Ahora vengo de la presentación de un libro sobre los alcornocales, y un poco me parece interesantísimo tener la excusa para aprender y para escuchar esas dos otras versiones de las cosas que muchas veces en la investigación no puedes hacer, porque todo es súper especializado, y a mí me gusta ese enfoque.
Y bueno, hablando de sostenibilidad, ¿qué fortaleza destacarías del campus de la UPO? Y también te voy a preguntar, ¿debilidad?
Muy bien, pues fortaleza, para mí, desde que llegué, me impresionó mucho esa, que es una campaña que empezasteis vosotros, de el campus que está en el campo, pero es verdad, esta universidad está en el campo, y es quizás la primera imagen que tengo de mis clases de botánica cuando llegué, fue la posibilidad de aprender tanto, o sea, de pasear por el campus, coger las plantas, porque claro, yo venía de una ciudad, de una universidad en la que la Facultad de Biología pues estaba metida en medio del campus, que es ciudad-ciudad.
Que no era tu sobre campus, estar en el campo.
Sobre todo los últimos años, porque previamente sí que es verdad que, pero se había construido ya todo alrededor y ya prácticamente lo que quedaba era hormigón. Entonces, esta universidad, eso es creo que es un punto fuerte que tiene, y que tiene una enorme biodiversidad, no solo de plantas, sino también de aves, de la laguna de la UPO es importantísima, y ese me parece un punto fuerte desde mi punto de vista. Claro, desde otros pues pensarán que hay muchos bichos y que es muy molesto, pero a mí me parece un punto fuerte. Punto débil, precisamente ese que es un punto fuerte, es verdad que tiene un espacio muy acotado la universidad, y que cada vez está más construida y más acosada desde ese punto de vista. Entonces yo creo que la debilidad es conseguir intentar, no sé si convencer de la importancia que tiene la biodiversidad en sí misma en un campus, que no solo es importante tener espacio para construir edificios. Pero bueno, esa es una debilidad clara, porque yo noto año tras año que cada vez el campo va dejando, va estando más comprimido.
Más pequeñito el campo, ¿no?
Exactamente, ya casi no. Y eso, y dentro del campo cada vez está más, en lugar de praderas, césped, y entonces esa es la tendencia.
El
ajardinamiento total.
Entonces, la verdad es que he reconocido el campus de la UPO, tú lo sabes, ya no solo por lo que es la UPO, sino por ser el entorno de la ciudad de Sevilla, como un punto caliente de biodiversidad, ¿no? Aquí viene mucha gente de toda la ciudad, pues a ver pájaros, a ver insectos, a ver plantas, a ver de todo. O sea que efectivamente es un
sí
contigo,
sí, sí,
que hay que pelear por,
hay que
dentro
pelear
de lo
para,
posible, sí, para mantener sí eso, ¿no?
Y dentro de eso, pues yo creo que también parte de mi función es concienciar en la medida que es posible, que las actividades que desarrollemos, que estén siempre un poco orientadas a transmitir esa importancia de la sostenibilidad y de la biodiversidad.
Sí. Bueno, y si te parece, vamos a fantasear un poco. ¿Te parece, Marisa? Si hubieran los fondos necesarios, ¿no? O sea, tú imagínate que... Por eso digo fantasear y, por lo tanto, vamos a tomarlo, si te parece, en ese sentido, ¿no? No pretendiendo que haya una realidad detrás, sino una fantasía. Que tiene que ver con si hubiera el capital necesario, ¿no? ¿Qué acciones de sostenibilidad te gustaría llevar a cabo en la UPU, a ti personalmente?
Pues la primera tiene mucho que ver con ese reto que os conté antes. La primera sería estabilizar un equipo donde... Porque evidentemente es muy bonito hablar de sostenibilidad, pero si después no hay un presupuesto para llevar a cabo las distintas acciones y para tener gente contratada que te pueda ayudar y que puedas desarrollar esas acciones, pues nada es posible. Entonces, sin duda, si tuviera un presupuesto infinito, lo primero sería estabilizar el equipo que hay ahora y, por supuesto, aumentarlo. Y ya con esa base se podrían hacer pues un montón de cosas. Por ejemplo, el proyecto este de revegetación que queremos hacer para que los pájaros tengan alimento alrededor de frutos silvestres, alrededor de la laguna, pues se podría poner unos invernaderos estupendos donde poder germinar las semillas, reponer las plantas, en fin. Los invernaderos sería una infraestructura que yo pondría.
Y comprar el terreno que tenemos ahí al lado.
El terreno, en fin, pues sí, muchas cosas.
Que hubiera más campo en el campus.
Exactamente.
Bueno, pues ya está, Marisa. Yo creo que hemos llegado hasta aquí a la entrevista. En primer lugar, muchísimas gracias por querer compartir con nosotros. Muchísimas gracias por querer acoger este cargo, ¿no? El cargo del CEICambio. Y ser llevar la responsabilidad de la sostenibilidad en la UPO, porque bueno, conocemos de las dificultades, de los retos, y yo personalmente y como equipo te agradecemos el que estés ahí bregando, ¿no? Pero bueno, tenemos que terminar, así que nada, esperamos que estés contenta y a gustito en esta entrevista. Siempre es una cosa que nos preocupa con nuestros invitados y invitadas, ¿no? Que estéis a gusto. Y que esta es tu casa y cuando quieras, aquí vienes y nos cuentas lo que quieras.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y debo decir que sí, me he sentido muy a gusto y que espero que haya resultado bien la entrevista.
Seguro.
A final de temporada la entrevistamos de nuevo, a ver cómo sigo aquí. El balance del año. Sí.
Volar, caminar o respirar aire son cosas que se suponen que los peces no pueden hacer. Sin embargo, la naturaleza no deja de sorprendernos. Hoy en Sosteniblu conoceremos a tres especies que rompen las reglas. Como podréis imaginar, uno de los integrantes de estos tres extraños animales son los peces voladores. Existen 70 especies diferentes de peces voladores que ocupan todos los océanos, aunque son más comunes en las aguas cálidas. Aunque se llamen voladores, en realidad estos animales no pueden volar, sino que planean. Eso sí, pueden realizar planeos de hasta 200 metros y 6 metros de altura. Lo consiguen gracias a las modificaciones de sus aletas pectorales. Estos peces de forma fusiforme y apenas 30 centímetros de tamaño agitan sus fuertes colas hasta velocidades cercanas a los 60 km por hora. Aprovechando la rompiente de las olas, se elevan sobre el mar, usando sus aletas pectorales que se han agrandado, dando el aspecto de alas. El segundo animal de nuestra lista frecuentemente se confunde con los peces voladores debido a las grandes aletas pectorales que tienen, aunque estos no pueden volar. Son los peces rubios. Estos animales han desarrollado grandes aletas pectorales coloridas que le ayudan a planear por los fondos marinos. Son peces de hábito bentónico y lo que le hacen especial es que los tres primeros radios de su aleta pectoral están modificados a modo de patas, lo que le permite andar por el fondo del mar. Su cuerpo robusto lo hace demasiado pesado para cualquier intento de salir fuera del agua. A pesar de recibir con frecuencia el nombre de pez golondrina, estos animales caminan por el fondo en vez de volar sobre las olas. El tercer miembro de nuestra lista de peces peculiares son los peces pulmonados. Estos son peces de agua dulce. Habitan en aguas poco profundas, zonas inundadas, lugares donde fácilmente se agota el oxígeno del agua. En fase de cría suelen presentar branquias externas, pero al crecer las pierden y desarrollan pulmones. Estos pulmones se desarrollan a partir del final de la faringe y les permite respirar en el aire. Aunque la idea de peces pulmonados ya resulta sorprendente, no es ni mucho menos la adaptación más increíble que presentan. Algunas de estas especies, como los peces pulmonados del Amazonas, forman guarderías en charcas y zonas inundadas del bosque. En estas charcas, sus crías crecen respirando a través de branquias. Para no agotar el oxígeno, los machos de la especie toman aire y desarrollan una estructura tremendamente vascularizada en las aletas pectorales. Eso le permite diseminar oxígeno en el agua, enriqueciéndolo y de este modo permitiendo que sus crías puedan respirar. Como veis, la naturaleza no para de sorprendernos, pues existen todo tipo de adaptación y forma de vida. Si queréis aprender más sobre los organismos acuáticos, acudí al Acuario de Sevilla o visita nuestra página web www.acuariosevilla.com.
Bueno, pues como habíamos dicho antes, Juanma nos ha traído una sección de peces curiosos. Creo que de todos yo me quedo con los peces pulmonados, que me parece una verdadera maravilla de adaptación. A mí me encantaría verlo. Sí. Tiene que ser como extrañísimo, pero hay que ver
Y además las adaptaciones. Eso que dice, ¿no? De coger las aletas pectorales, agitan, remenean el agua para cargarla un poquito de oxígeno y así que... Más que la... Sí, adaptaciones, comportamientos, en el fondo es que todos nos buscamos la vida.
Como podemos.
Como podemos. Incluso los peces pulmonados, ¿no? Así que sí, muchas gracias Juanma, como siempre, un gustazo tu sección.
Hola a todas y a todos. En esta temporada os voy a presentar algunos ecosistemas de altitud y de montaña. Y hoy vamos a empezar hablando sobre un ecosistema que parece sacado de un cuento de hadas. Los bosques nubosos o bosques de niebla. Estos no son solo árboles altos en la montaña. Son ecosistemas húmedos que se encuentran generalmente en las zonas tropicales o subtropicales elevadas. Su característica más distintiva es que viven inmersos casi permanentemente en una densa niebla o un manto de nubes a baja altitud. Esta constante humedad les da una apariencia única, con musgos, helechos, orquídeas, que cubren cada rama de los enormes árboles como si llevaran abrigos de terciopelo verde. Estos bosques son puntos calientes de biodiversidad y verdaderas fábricas de agua, gracias a un fenómeno conocido como la precipitación horizontal, donde el bosque literalmente peina la niebla y gotea agua hacia el suelo, como si fuera una gigantesca esponja natural. Estrictamente hablando, en España solo podemos encontrar bosques nubosos en las Islas Canarias. La laurisilva se llama. Aunque en la cornisa cantábrica hay bosques con características similares, pero de clima templado en lugar de subtropical. Aunque las poblaciones humanas más cercanas se encuentren a cientos de kilómetros, dependemos críticamente de esta fuente de agua, ya que los bosques nubosos actúan como las mejores torres de agua del mundo, regulando de esta forma el flujo hídrico para las tierras bajas y asegurando el suministro para millones de personas, la agricultura y las ciudades. Sin ellos, estas zonas se enfrentarían a inundaciones catastróficas seguidas de sequías extremas. Además, son almacenes de carbono cruciales, lo que ayuda a mitigar el cambio climático. En cuanto a la biodiversidad, son verdaderos laboratorios biológicos que albergan especies únicas, muchas de ellas endémicas, y que por lo tanto no existen en ningún otro lugar, con un gran potencial de albergar nuevos medicamentos y recursos genéticos. Lamentablemente, estos paraísos se encuentran bajo una doble amenaza, impulsada principalmente por la acción humana. En primer lugar, la deforestación directa para establecer cultivos agrícolas como el café o el aguacate, la ganadería o la tala ilegal está eliminando esta esponja natural a un ritmo alarmante. Eliminar la vegetación no solo destruye el hábitat, sino que también compromete directamente el ciclo del agua. Por otro lado, el calentamiento global provoca que la capa de nubes se eleve. Si el bosque nuboso depende de esa niebla para subsistir y esa niebla sube por encima de donde están los árboles, el ecosistema comienza a secarse desde la base. Esto, junto con patrones de lluvia más erráticos y temperaturas más altas, está desestabilizando toda la red de vida que depende de la humedad constante de esos bosques. Afortunadamente, se están abordando soluciones novedosas que van desde la restauración ecológica activa, con la plantación estratégica de especies nativas que optimizan la captura de agua, hasta programas de pago por servicios ambientales. Estos programas compensan económicamente a las comunidades locales por conservar el bosque, reconociéndolos como guardianes del agua y de la biodiversidad. En el próximo programa seguiremos indagando sobre otros ecosistemas de montaña. ¡Hasta la próxima!
Ay, mira los bosques nubosos. Yo estuve en el bosque nuboso de Monteverde, en Costa Rica, que es un sitio maravilloso y prácticamente es que sientes que vas caminando en una nube. Vamos, acabamos chorreando pelo mojado, pero parecía de verdad que acababa de salir de la ducha, que no es una exageración andaluza. Está muy chulo. Y después también, en este año, en enero, estuve en Gran Canaria y visité el Parque de los Chilos y también un paisaje distinto, pero también muy, muy chulo. La verdad es que las islas, te encuentras un paisaje en Gran Canaria, pues, y desde las dunas al bosque de Laurisilva, muy chulo, me gustó mucho.
Sí, Tenerife también es un ejemplo de esto. Y nada, es muy, muy interesante esto que cuenta, y sobre todo la parte que nos dice Lourdes, ¿no?, de la necesidad de la conservación. Efectivamente, hay medidas tecnológicas ahora, bueno, vamos a llamarlo tecnológicas, ¿no?, las atrapanieblas, ¿no?, que en algunos sitios se están realizando investigaciones que hasta por metro cuadrado se pueden captar hasta 250 litros, ¿no?, en condiciones muy, muy especiales. Pero bueno, eso, bueno, son soluciones tecnológicas cuando las soluciones que nos da la naturaleza son mucho más prácticas, ¿no? Así que abogamos por eso que dice Lourdes, de mantener el sistema como tantos otros, y estos ecosistemas son muy productivos, no solo por la recuperación del agua, ¿no?, sino por el acúmulo de carbono que se produce en el suelo. Así que interesantísimo, ¿no?
El proyecto titulado Diseño de una infraestructura científica para monitorear la biodiversidad de bosques de Sierra Morena a distintas escalas espaciales está desarrollado por un amplio equipo multidisciplinar de la Universidad de Córdoba, en el que se encuentran investigadores de las áreas de ecología, zoología, ingeniería agroforestal y botánica. Del área de ecología participan los profesores Cristina Crespo, Rafael Villar, Francisco Javier Bonet, Joaquín Reyes y Salvador Arena. Del área de zoología, el profesor Juan Carranza. Del área de ingeniería forestal, los profesores Rocío Hernández, Pablo González y José Luis Quero, que además es co-IP del proyecto. Finalmente, del área de botánica participan los profesores Diego Nieto, que también codirige el proyecto, Manuel de la Estrella, Carmen Galán y José Antonio Otero. Además, el proyecto cuenta con la colaboración de otras 14 personas, dos de ellas contratadas exclusivamente para el proyecto, el doctor Jesús Charco y el ingeniero agrónomo José García Arnés. El proyecto está estructurado en cuatro grandes objetivos. El objetivo 1 es la creación y puesta en marcha de una estación de monitoreo intensivo en Sierra Morena. Se trata de crear un observatorio de biodiversidad que genere información para la gestión y conservación de los valores naturales y económicos del territorio. Esta estación pretende ser multiparamétrica y de larga duración. El segundo objetivo es realizar un estudio extensivo de poblaciones de especies endémicas de Sierra Morena. Para ello, se está realizando un monitoreo de especies de especial interés para la conservación, basándonos en una caracterización de su diversidad genética y fenotípica de las poblaciones, con el fin de identificar las más resistentes a las presiones ambientales y antrópicas. El tercer objetivo consiste en el estudio extensivo de la biodiversidad y del impacto humano sobre la misma, a lo largo de gradientes de aridez y antrópicos. Para ello se está investigando cómo las diferentes facetas de la biodiversidad en plantas, animales y microorganismos del suelo está relacionada con la multifuncionalidad en Sierra Morena. Con ello pretendemos entender mejor los cambios potenciales en diversidad, funciones y servicios ecosistémicos derivados de los efectos del cambio climático y la presión antrópica. Por último, el objetivo 4 pretende construir relaciones permanentes entre los científicos y los gestores y actores locales, a través de una aproximación traslacional de la ciencia. La gran cantidad de información generada con los objetivos anteriores servirá para mejorar nuestra comprensión de los socioecosistemas y es fundamental trasladar ese conocimiento a los responsables del territorio para que sea de utilidad. Durante la ejecución del proyecto se han tomado más de 60 muestras de suelo en las que se han analizado hasta 17 variables diferentes, como pH, materia orgánica o micronutrientes. Además, se han establecido 10 parcelas forestales en las que se han analizado el extracto arbóreo, arbustivo y herbáceo, además de cuantificar las comunidades de invertebrados, aves y mamíferos. Se han instalado 10 captadores aerobiológicos que proporcionan información del polen y esporas en la atmósfera. Esto se relaciona con la fenología de la vegetación. Y además se han realizado 2 vuelos con drones para obtener imágenes hiperespectrales de gran valor para el monitoreo del decaimiento forestal. Se ha establecido una red de parcelas de seguimiento de especies invasoras a lo largo de un gradiente altitudinal, en las que se han instalado también 20 sensores de temperatura y humedad en el suelo. Recientemente se ha firmado un acuerdo con la Junta de Andalucía para instalar y mantener una torre con diferentes dispositivos de toma de datos automáticos, lo que permitirá continuar con esta investigación a largo plazo. Por tanto, lo que se pretende con este proyecto es realizar un monitoreo a largo plazo de variables físico-químicas y biológicas en Sierra Morena, generando conocimiento científico y al tiempo hacerlo extensivo y participativo con la sociedad para una mejor gestión del territorio.
Bueno, y los audios del plan complementario que hemos estado escuchando a lo largo de todo el programa, en modo de cuña, ya queda muy poquito, solo creo que queda uno, me ha dicho Maite. Así que, bueno, a lo largo de todos estos meses hemos estado escuchando cómo los distintos proyectos han ido realizando sus actividades y casi todos ellos ya están finiquitando sus resultados porque realmente en el mes de diciembre-marzo van a terminar todos los proyectos, así que lo que estamos escuchando es una actualización muy interesante. El 15 de enero habrá unas jornadas en Extremadura, es la comunidad que ha coordinado todo el Plan Complementario de Biodiversidad a nivel nacional, donde, bueno, además de las charlas políticas y de gestión, pues cada comunidad autónoma contará de modo resumido cuáles han sido sus resultados. Así que ya hablaremos en febrero sobre el resultado de estas jornadas. Y bueno,
que ya terminamos,
Mariajo, ¿no? Ya terminamos, ¿no? Una hora aquí entera sin parar de charlar, de verdad, vale. Esto es agotador, ¿no?
Sí, vamos, ya para el programa siguiente hablaremos de recetas navideñas o algo, ¿no?
Sí, de polvorones, de estos ecológicos, de turrones ecológicos, de regalitos, del ecomercado, por cierto.
Del ecomercado,
oye,
claro.
¿El ecomercado cuándo es?
El 16 de diciembre.
El 16 de diciembre, esto es interesante que lo sepáis. El 16 de diciembre tenemos el último ecomercado, que es una oportunidad muy buena. Bueno, pues para que Papá Noel y los Reyes vean y elijan las cosas.
Claro, regalito. Yo el año pasado hice algún que otro regalito del ecomercado, pues no decidí casi todo. Nada, acepto también regalos del ecomercado, que me encanta que me regalen comida. Nada, pues nada, nos vemos ya para diciembre.
Pues sí, ya nos despedimos, ¿no? Y como siempre decimos, hasta el próximo programa. Y ya saben, cuídense y a su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.